Y yo empecé ya con las experiencias del seminario, luego aquí en la diócesis, apenas ordenado, como esta diócesis no tenía cárcel, comenzamos a trabajar en el mundo de las comisarías, que en aquel momento, en las comisarías del partido de La Matanza, llegábamos a tener hasta 1.900 presos por día de todas las comisarías detenidos. Claro. Teníamos más presos nosotros en las comisarías que lo que había en un penal.
Claro.
Entonces comenzamos con Estela de la Fernández, que es una su delegada aquí de la diócesis, pero es miembro de la Comisión Nacional de la Pastoral Penitenciaria, y una señora Marí, a trabajar en las comisarías de La Matanza, y de ahí, bueno, ya después del contacto era directamente hacer trasladado estos detenidos a los penales, ya entrábamos directamente a los penales a trabajar.
Claro. Padre, ¿cuál fue el aprendizaje de esos primeros tiempos, ¿no? Porque cuando uno ingresa al mundo de la cárcel hay un aprendizaje, un cambio de mirada que uno va haciendo también. ¿Qué es lo que vos recordás del aprendizaje de esos primeros tiempos?
Y a mí lo que más me impactó desde que inicié este camino fue que el Señor me dio la gracia de descubrir su rostro detrás de una reja. Porque ahí aprendí el pasaje del Evangelio, tuve preso y me viniste a visitar, me viniste a ver. Entonces descubrí que detrás de cada reja iba el abrazo con Cristo. Eso a mí me cambió la vida y la mirada en mi vida sacerdotal.
Qué maravilloso.
¿No es cierto? Yo siempre digo que yo no voy ni a la cárcel ni a una comisaría a visitar un preso si primero no estoy en gracia de Dios, porque voy a ver a Jesús. Estuve preso y me viniste a ver a mí. A mí no me interesa lo que hizo o lo que no hizo. En el rostro de él, en el ser de él, está Cristo. El que te da el abrazo, el que dialoga, el que comparte y el que está con vos. Y luego hay que hacer ese camino de misericordia y de amor para que ese hermano dé ese paso de cambio en su vida, ¿no es cierto?
Tal cual. Padre, me imagino cuántos testimonios, cuántos rostros y cuánta vida han pasado por estos 37 años, ¿no? ¿Cuántos hermanos de camino?
Algunos me dicen, papá, ya tengo nietos, porque si algunos los acompañé muchos años, estaban solos, acá en la parroquia tengo uno ahora, es probation, tengo tres probation, pero tengo uno acá que está conmigo, viene todas las tardes a trabajar, porque tiene que cumplir horas, y entonces, bueno, viene, trabaja, comparte, va a su casa, está con su mamá, ya tiene trabajo, bueno, va cambiando la vida.
Tal cual.
Entonces uno se va haciendo con él una familia, o se hace con ellos una familia, porque hay que tener en cuenta que no está solo el preso. Preso está su mamá, sus hijos, su esposa, sus hermanos, todos están en la misma condición, porque a veces el preso, ¿no? Está la familia, esa familia que lo va a ver, esa familia que pasa esa angustia, esa necesidad, que tiene que apoyar, que tiene que colaborar, que tiene que acompañar. Entonces hay que mirar todo el contexto de la persona, no solamente a esa persona.
Tal cual. Padre, digo, has tocado un punto que me parece muy importante y que tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar con vos, ¿no? Que está relacionado con este vínculo de la cárcel y la parroquia, el lugar, la comunidad que espera, que ayuda, que también recibe a la familia grande.
Y cada preso pertenece a una parroquia, pertenece a una diócesis, ¿no? Entonces, las parroquias tienen que tomar conciencia de que dentro de su jurisdicción, como dentro de la diócesis, hay hermanos que están presos, privados de su libertad, y que nosotros tenemos que tener ese gesto de amor y de misericordia para todos. No solamente para el que está purgando, pagando su delito en un penal. También está la mamá, si es solo, o la esposa, están los hijos, está la familia, que también tiene esa necesidad no solo de una asistencia espiritual, sino también de una asistencia material.
Tal cual.
La parroquia no puede negar esa realidad ni desconocer que hay un miembro de su comunidad que está privado de la libertad o preso.
Tal cual. Padre, si te parece, hacemos una pequeña pausita musical con vos. Así le vamos dando tiempo a la gente a que nos pueda acercar sus preguntas, sus experiencias. Un tema musical muy cortito y enseguida regresamos. ¿Te parece?
Estamos.
Adelante.
Estamos.
Hasta cuando nos marchamos lejos, por cobardía o por despecho, por un amor inconsolable. Cuando en casa el tiempo pasa sin vivirlo, y lloras porque no sabes por qué. Una fuerza enorme está en nosotros mismos, la sencillez de lo sencillo. Las luchas son inútiles, es más fuerte que una muerte incomprensible, es vencer esa nostalgia que no se va de ti. Tienes que poner los dedos en tu herida y entonces sentirás la fuerza de la vida que te conducirá. Lo sé, amor, ya lo verás a la salida que hoy no ves. Cuando te recomen los silencios y el corazón les pone precio con un rumor insoportable. Cuando te hundes y no puedes levantarte, y hasta cuando la esperanza piensas que se perderá, es la voluntad que a todo desafía, es nuestra dignidad, la fuerza de la vida que no preguntará. La eternidad, aunque sepa que la ofenden, que la venden sin piedad. Tienes que tocar el fondo de tu herida y reconocerás la fuerza de la vida que te conducirá. Lo sé, no te dejará marchar, no te dejará en fe. Hasta dentro de la cárcel de esta enorme hipocresía y en los fríos hospitales de ese mal de nuestros días, una fuerza te vigila, tú la reconocerás, esa fuerza testaruda que hay en ti, que sueña y no se va. Salida que hoy no ves, tienes que poner los dedos en tu
herida. Y hablando de la fuerza de la vida, realmente que en cada testimonio que vamos compartiendo, como el tuyo, Padre Juan Carlos, encontramos ese testimonio de la vida que se comparte. Recién hablábamos de este vínculo, no solamente de quien está privado de la libertad, sino este vínculo que uno crea con su familia, esta necesidad de acompañar el todo, ¿no? De la persona del mundo, de la persona que también se encuentra privado de la libertad. En este caso, ¿cómo preparar a la comunidad de la parroquia también para que puedan seguir este trabajo de acompañamiento, para que puedan sostener?
Es muy importante concientizar a las comunidades. La comunidad tiene que tener conciencia de que esos hermanos también son miembros de la iglesia. No son parias en la iglesia, son miembros de la iglesia. Tanto y en cuanto a la comunidad, tiene que tener conciencia clara de que ella tiene que cuidar y acompañar este momento histórico de ese hermano o de esa hermana que están presos. Nosotros no podemos abandonarlos, ¿no? Una vez me decía una señora, dice, son una manga de ladrones. Y le digo, ¿usted, señora, nunca robó? Yo nunca. Le digo, ¿está segura? Jamás. Dice, jamás yo toqué un arma, jamás agarré un arma para robar. Digo, señora, usted tiene un arma mucho más poderosa que un revólver, que la lengua. ¿Cuántas veces le habrá robado a alguien la fama, la dignidad, el prestigio? ¿Cuántas veces habrá criticado a una persona y le robó su imagen de persona? Nada más que usted está en libertad, pero la otra persona está detenida. Usted no solamente se roba con un revólver, también en las comunidades se roba la fama de un hermano, la dignidad de un hermano. ¿Cuántas veces robamos la paz en la familia con nuestro carácter, con nuestra manera de ser? ¿Cuántas veces robamos la alegría de otro, la esperanza? ¿Sí? Estamos libres, ¿no es cierto? Andamos con una 4x4. Pero sin embargo, ese otro hermano que está preso, está preso porque robó con un revólver o lo que sea y perdió su libertad. Bueno, es su hermano que usted tiene que acompañar, rezar, ayudar en todo lo que sea necesario.
Tal cual. Padre, ahora en todo lo que es, digo, hablábamos de la parroquia, pero si nos vamos al mundo de la cárcel, digo, más allá de la persona que está privada de la libertad, está presa, digo, el trabajo pastoral también implica acompañar a todos los actores de ese escenario, tanto al que está preso, como al policía que acompaña, como a las personas también que van acompañando desde distintos lugares cada una de las tareas dentro de lo que es el mundo de la cárcel.
¿Cómo la pastoral va? Es una pastoral en conjunto.
Claro.
Uno no solo trabaja con el preso. Tiene que trabajar con el mundo penitenciario, tiene que trabajar con la policía, tiene que trabajar con la justicia, tiene que trabajar con el patronato deliberado, tiene que trabajar con los abogados, tiene que trabajar con los asistentes, tiene que trabajar ante la necesidad, insertar a la comunidad parroquial. Acá hay una persona que prepara la ropa, la dobla, la pone en caja para llevar a los penales para que tengan en sus roperos. Tiene que trabajar. Y la pastoral tiene que estar integrada a todo ese mundo que trabaja en esa realidad de los privados de libertad o de los presos.
Tal cual.
Nosotros no trabajamos solamente con el preso, también con el servicio penitenciario, también con los jueces, también con los fiscales, también con los abogados, también con el patronato deliberado, también con los asistentes, también en el colegio donde van los hijos de los que están detenidos si hay una necesidad.
Claro.
O sea, no es que trabajamos con una sola persona.
Es un todo.
El mundo carcelario tiene toda una realidad, que tenemos que trabajar con todos, porque todos están privados de la libertad. El mismo servicio penitenciario, cuando entró a trabajar y se cerraron las puertas de afuera, él también es un preso más dentro del penal, y también está privado de la libertad.
Tal cual. Padre,
cuando yo voy a la cárcel y se cierra la puerta y pone el candado, soy otro privado de la libertad. Hasta que no se abre el candado y salgo a la vereda, soy un privado de la libertad.
Tal cual. Sí, es tal cual, y en eso tenés mucha razón. Padre, digo, allí en la diócesis de San Justo, donde vos estás, ¿cuáles son, si uno hiciera una evaluación, ¿no? ¿Cuáles son los frutos que vos has podido ver de todo este trabajo y cuáles son los desafíos que se siguen planteando en presente?
Los frutos son que uno tiene contacto con este mundo y va creando una amistad y va trabajando para sacar a estos hermanos de esta realidad e insertarlo a la sociedad. Que es realmente lo que queremos, que vuelvan a insertarse por un camino distinto, por una ruta distinta, que tengan otro camino, que tengan otra visión, que tengan otra mirada del mundo. Esto es muy importante. El miércoles santo hicimos el Via Crucis en la cárcel de Catán con el obispo de Gregorio de la Ferrer, Monseñor Barba, junto con el padre Víctor, el capellán, y los jóvenes que son agentes de la pastoral penitenciaria de Gregorio de la Ferrer. Hermosísimo. Unimos dos pabellones, el pabellón de la fuerza de seguridad, policías que están detenidos, y el pabellón común. Hicimos un pabellón común, hicimos un viacrucis en el patio, pero emocionante. Luego almorzamos con cada uno de los pabellones, estuvimos reunidos, se confesaron, se prepararon ese miércoles santo. Una belleza, sin distinción, sin marginación, con amor, con abrazo de fraternidad, de hermanos, de encuentros entre padres e hijos. Esto es lo interesante, lograr eso. ¿Sí? Ese es los frutos que vamos viendo, el contacto con la familia, que la familia viene, que hablan con nosotros, que podemos ayudarlos en las necesidades, acompañarlos en las necesidades. Y después el desafío es que las comunidades tienen que saber responder cuando salen en libertad. ¿Cuántos católicos tienen fábrica, talleres, industrias, claro, como para poder recibirlos a trabajar y no los reciben? ¿Dónde está el espíritu de la caridad? ¿Dónde está la verdadera caridad evangélica de esos cristianos que van domingo a domingo a comulgar y a confesarse? Este es el hermano concreto, el hermano que salió del penal y quiere insertar, reinsertar en el mundo, pero de una manera distinta, y no le abrís la puerta, y porque estuvo preso, y qué sabe quién es, y por qué lo vas a dejar entrar, claro, y cómo lo vas a recibir. ¿Qué tiene que ver? Aquí en la parroquia tenemos gente de la provecho trabajando y te inserta a la comunidad. Trabaja en la comunidad, está pintando bancos del templo, está trabajando, te inserto a la comunidad. Es uno más de la comunidad. Sí. ¿Por qué le tenemos que cerrar las puertas? ¿Por qué le tenemos que estigmatizar, ponerle la estigma de que tuvo preso?
Tal cual.
No es hermano. Sí. Cristo no tuvo preso. A Cristo no lo flagelaron, no lo pusieron en un calabozo, no lo golpearon, no lo enjuiciaron, no lo escupieron. ¿Y quién fue el primer santo que hizo el Señor? Él lo santificó y lo canonizó. Fue Dimas. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue el primero que él mismo, sin ningún proceso canónico, sin ningún tribunal eclesiástico, sin ningún tribunal que juzgara su vida, su heroísmo, su vida apostólica o cristiana, lo canonizó directamente, hoy estarás conmigo. Y fue un ladrón. Como dice la traducción del Evangelio, un asesino. Señor, si tú quieres, la misericordia de Dios es infinita. Dios no tiene nuestra mirada. Dios tiene una mirada llena de misericordia, de amor, distinta a la nuestra, que está para juzgar y marcar los defectos ajenos.
Tal cual.
Esa es la mirada que tenemos que tener nosotros en este mundo penitenciario o en este mundo carcelario. Una mirada de amor, una mirada de misericordia, una mirada de hermanos. Y las parroquias tienen que ser eso. Puertas abiertas, corazones abiertos, para recibir a ese hermano, abrazarlo y reinsertarlo nuevamente como su hermano.
Tal cual, la verdad que nos hace mucho bien escucharte, padre, y creo que es una aposta que debemos tomar todos, ¿no? Desde el trabajo, en nuestros lugares, en nuestra vida, en nuestras diócesis, en nuestras familias. Creo que es una tarea, de hecho, es una tarea de todos.
Padre, yo te voy a contar una experiencia, sí, mía. Una vez un director de un penal me llamó nuevo, me hizo sentar y me dice: hace mucho que usted viene a la cárcel, ¿no? Sí, señor, le digo, van a ser 32 años que vengo a los penales. ¿Y se puede saber qué aprendió acá adentro en tantos años? Y yo le contesté: a ser ladrón. Me miró y me dijo: ¿no le da vergüenza que haya aprendido a ser ladrón? No, señor, de ninguna manera. Para mí es un orgullo ser ladrón. ¿Cómo va a ser un orgullo ser ladrón? Sí, señor. Porque aquí los presos me enseñaron a robar. ¿Y qué roba usted? Me contestó. Yo acá adentro, señor, le robo almas al diablo para llevárselas a Dios.
Qué maravilla, ahí está el cual. Está el cual, así vale la pena. Padre, te invito a la última pausa musical. Hacia regreso te comparto algunos mensajes que nos van llegando de la gente, si te parece.
¿Cómo no?
Adelante.
Que se borre la imagen del pasado. Si el pasado es de muerte y desconsuelo, y que nazca un futuro de esperanza para los que un mal día la perdieron.
que se llene la tierra con sonrisas de niños y que pare la guerra para siempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor, que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz y todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad. Camine la gente confiada por un campo sin minas y sin muertos, que sea pasado y olvidado este presente loco y violento, que nazca la esperanza en los ojos de todos y el abrazo fraterno para siempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor, que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz y todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad.
Que se encha a terra com sorrisos de crianças e que pare a guerra para sempre.
Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor, que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz y todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad.
Linda música que nos comparte Martín García a esta hora de la tarde, 16:41. Padre, te comparto algunos mensajes que nos van llegando de la gente. Jorge de Gálvez dice: tengo la gracia de visitar la cárcel de Coronda los sábados con la pastoral carcelaria de Santa Fe. Y realmente Jesús está en cada hermano preso y está pagando por su culpa. Realmente ellos agradecen cada gesto nuestro. Invito a que seamos más los que participemos de esta obra de Dios. Bueno, y te envía saludos. Jorge Nono dice: muchas gracias al Padre que roba almas al diablo para dárselas a Dios. Muy fuerte el testimonio, nos dice Jorge desde el Palomar. También te agradece Patricia, dice: gracias Padre Juan Carlos, en nombre de la Pastoral Nacional y del equipo. Nos envía Patricia Alonso, que es la Coordinadora Nacional de la Pastoral. También Karina dice: gracias Padre por tu testimonio. Y por último Norma, desde Villa Cañas: mi hijo está preso, Padre, un dolor con el que convivo. Algunos mensajes que van llegando como ecos de lo que nos acabas de compartir.
Cada cárcel es un santuario. Cada celda es el lugar del encuentro con Cristo. Cada cárcel es el lugar del amor de Dios que nos une, nos abrazamos, donde Él encuentra el amor de Dios que le damos. Una vez un preso me dijo: a mí nadie me ama, nadie me ama. Y yo le dije: estás equivocado. Y él me miró fijo y me dijo: ¿quién me va a amar a mí? Dios te ama. Y entonces salió y le dijo a los demás: ustedes dicen que nadie me amaba, pues tengo alguien que me ama, y ese alguien es Dios. Eso es lo que vamos a predicar.
Tal cual.
Vamos a decirle a esos hombres y mujeres que aunque la sociedad los margine, Dios los ama porque Dios es Padre. Y Dios nos ama como somos. ¿Cómo somos? No somos todos perfectos, no somos todos santos. Dios nos ama así. En las condiciones que somos, como somos, si hemos cometido un delito, si no hemos equivocado, Dios nos ama. Dios es padre, Dios es madre y Dios nos ama. El amor de Dios y la misericordia de Dios es infinita.
Y es tal cual. Y la verdad, padre, que escucharte a nosotros, como te decía en el bloque anterior, nos ayuda, nos hace muy bien. Digo, y me imagino que tus palabras también caen en cada uno de los oyentes, como Norma de Villa Cañas, que digo, pasando por la experiencia de tener a su hijo allí preso, digo, qué bien nos vienen tus palabras también para nutrir, ¿no?, el corazón de quien recibe del otro lado y que quizás está pasando por muchas situaciones, y siempre la palabra de alguien, la experiencia, nos va ayudando como esa luz de esperanza, que me imagino que será lo mismo en el ejercicio que diariamente vas haciendo con cada hermano que Dios te pone en el camino para acompañar.
Es así, uno se siente con ellos algo distinto, porque ellos no necesitan que le hablemos mucho, ellos necesitan que nosotros vayamos, le demos un abrazo, que los miremos, que estemos sentados a lo mejor compartiendo el silencio, el dolor, que compartamos esa noche que tuvo una celda de castigo, que tuvo privado un mes o 20 días o 30 días sin la visita porque creó algún problema dentro del penal, pero que vayamos a compartir, que estemos al lado de él, que se siente que hay un hermano que se sienta a su lado, que no le pasa factura. Eso es lo importante, porque el gran problema es cuando vamos a quererle pasar factura. Nosotros vamos a abrazarlo, a escucharlo y a sentir en él el latido del corazón de Cristo, que me está diciendo con su mirada: estuve preso, me viniste a visitar, me viniste a ver, estás conmigo, estás compartiendo este mate conmigo, estás compartiendo este momento conmigo. Es Jesús, el que te abraza, el que te mira, el que te sonríe, el que se le caen las lágrimas, el que después cuando vos te vas, te abraza como diciendo: no te vayas, no te vayas. Eso es lo interesante de los encuentros dentro del penal.
El sentido de la comunidad, ¿no? Realmente que es la recepción, el sentirse parte de una comunidad en cada uno de los hermanos que Dios pone. Padre, la verdad que agradecerte muchísimo este tiempo que nos has permitido, este tiempo compartido. Gracias por tu testimonio. Dios bendiga a cada uno de los hijos que Él te va regalando en el camino en estos 37 años y que sean muchos años más por delante.
Dios quiera. Dios quiera. Y yo pido que todas las parroquias abran sus puertas, reciban a los hermanos privados de la libertad, acompañen a las familias, recen por la pastoral penitenciaria, por la pastoral carcelaria, recen por esos hombres y mujeres y sacerdotes, capellanes y religiosas que van a las cárceles a trabajar. La iglesia es una, no estamos divididos en pedacitos, somos uno en Cristo, y tenemos que rezar uno por los otros. Y las parroquias tienen que rezar y compartir con la familia de los presos, acompañarlos, ayudarlos, rezar por la pastoral, por los agentes de pastoral, por los capellanes, por las religiosas, rezar por el servicio penitenciario, rezar por la justicia, rezar por los jueces, los abogados, los fiscales, por los patronatos de liberados. Nosotros debemos tener esa comunión de oración por todos aquellos que viven esta realidad. Dios no pensó un mundo carcelario. Es el pecado, la injusticia, que creó las rejas. Dios no pensó ese mundo. Dios pensó un mundo en libertad. Pero esta realidad nos hace vivir esta vivencia espiritual. El que tiene la espiritualidad carcelaria debe hundirse en la oración. El primer encuentro es con Cristo en el Sagrario, y desde ahí la palabra de Dios que te alimenta, y desde ahí la vida apostólica que te lleva a abrazar a ese hermano para decirle: hermano, hermana, no estás solo, no estás sola, Dios te ama, Dios está contigo, porque si Dios me perdonó a mí, que soy un terrible pecador, ¿cómo no te va a perdonar a ti? Dios murió por todos, por vos, por mí y por vos.
Padre, que Dios te bendiga. Un abrazo grande de todo el equipo de la radio.
Gracias. Le mando la bendición a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Récenle siempre a San Dimas, ese primer santo que tuvo el altar en su cruz, al lado de la cruz del Redentor del mundo. Amén.
Amén, Padre. Abrazo grande para vos.
Dios te bendiga.